No, al contrario, un privilegio estar aquí y poder hablar un poco de educación y la gestión que se está haciendo.
Bueno, estuvieron el lunes, sí, el lunes, ¿verdad? Otras, o sea, personas vinculadas al tema de educación, maestros, directores, Juntos por la Educación, FENAES, etcétera, etcétera, haciendo un poco la evaluación. Empezamos por lo que detonó y estuvo otra vez en boga el tema del famoso libro de matemáticas, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba?
Mapara.
Mapara. Y justamente yo le preguntaba a ver si por un libro, por un, digamos, por errores que tenga el libro, es motivo para destituir a un ministro de Educación, ¿verdad? Porque primero que él no es el corrector, digamos, ¿verdad? ¿Y cómo él va a saber que este libro tiene errores? Ahora, una vez que se entera que tiene errores, obviamente entonces uno puede criticar la forma en que encaró el problema, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí discutimos también otras cosas. Después, muy tenejo él. Yo al final le pregunté, bueno, ¿ahora qué le quieren preguntar al ministro? ¿Qué le preguntarían? Así que después vamos a pasar. Pero para terminar lo del famoso Mapara y el libro con los errores ortográficos, ¿qué es lo que pasó finalmente con el libro? Porque me decía uno de los marecos que ellos pedían que se saque de circulación. Otro decía, no, nosotros no queremos que se agregue una hoja. Bueno, ¿cuál es el problema de agregar una hoja? Pero digo, finalmente, ¿qué pasó con el maldito libro?
No, no, el libro es una estrategia. Bueno, nosotros no estamos bien según el diagnóstico internacional PISA y el diagnóstico nacional SNEP. Ese es como que te vayas a un médico acá y te dice en un laboratorio, tenés un problema de salud bastante grave. Y dice, pero ¿será cierto el diagnóstico nacional? Y te vas, qué sé yo, a San Pablo y te hace el diagnóstico internacional y te confirma. Y nos dicen que en matemáticas, en lectura y comprensión lectora, si el niño no comprende lo que lee, y ciencias, son nuestras debilidades. Eso está marcado, es decir, por dos SNEP, uno del 2015 y se confirma el del 2018, vale decir que son situaciones
¿Y
donde
en qué es lo que
vos,
estamos bien entonces?
y no estamos bien,
En nada,
no
porque
estamos bien.
lectura comprensiva estamos mal, matemática estamos mal,
Que son
ciencia estamos mal.
tres materias básicas,
Claro.
elementales, como para la carrera en la vida, el ejercicio de una profesión futura de un estudiante, el ingreso a la universidad. Entonces, tenemos que ser sinceros, tenemos que decir qué pasó, ¿no? Tenemos que ver la reforma que se hizo, dónde estuvo su fortaleza y dónde estuvieron sus debilidades, ¿no?
Eso quiero entrar a hablar después
Bueno,
contigo sobre la reforma en sí, lo que fue y lo que será.
lo que
Yo lo
sea.
que quiero saber, el
Bueno,
libro, vamos al libro.
entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés hoy estas debilidades, marcadas por diagnóstico, nosotros le dimos seguimiento a una experiencia que en el mismo análisis, en la misma evaluación, te surge como positivo
En un lugar
en
que se
un
usaba ese
lugar.
método,
Claro, entonces se usaba en Cordillera y en cuatro distritos de Cordillera. Y salía muy buena posición, inclusive uno de los colegios le superaba a un colegio privado, no voy a dar el nombre, de capital, privado de prestigio, ¿no? Entonces vos decís, bueno, verá, Mapara es lo que se está utilizando allí.
Quiere decir que el método es efectivo.
Es efectivo. Lo mismo surge con Leo Pienso y Aprendo, que se implementó en el departamento de Caazapá, en zonas rurales. Y tuvo éxito, marcó una diferencia altamente positiva en relación a todos los estudiantes del país. Entonces vos decís, bueno, tengo dos fórmulas exitosas, ¿no? Focalizado como plan piloto en tal lugar, y cómo es la modalidad. Y la matemática es una matemática que es japonesa, adecuada a nuestra realidad, que se trabaja con botellas de plástico, material reciclable, por ejemplo, una heladera, el cartón que envuelve a la heladera, se trabaja en el piso, con dados, juegan y los niños construyen con la profe en aula todo lo que es el material que van a usar para aprender jugando. Eso dio éxito. Eso tenía un material, ¿no? Por escrito, tenía un libro y data del 2011, ¿no? Y el mismo error de clase, que decía con C, data del año 2011.
Ah, o sea que ya había ese libro, sí, sí. Y también estaba con...
Víctor Río era ministro, Fernando Lugo presidente. Pero estaba solamente en un lugar, focalizado. Ajá. Se repiten los siguientes gobiernos con el mismo error de impresión. Pero vos me decís, ¿cómo si sabías del 2011 no corregiste? Ajá. Es la pregunta que todo el mundo se hace. Entonces, todo surge de la auditoría que ordené después de conocerse públicamente que habían errores. Entonces, se somete a una auditoría, se traen los antecedentes, cómo se imprimió, costó el cargo a dos directores generales que conocieron en octubre, está aprobado, conocieron en octubre de que habían errores, e igual envían a impresión, igual envían a la imprenta, y la imprenta le dice, mira, fírmeme aquí en cada hoja del libro donde usted dice que este libro no tiene errores, porque hay un contrato con la empresa. Entonces...
Espera. Ese el material que enviaste a imprenta.
Yo no envío, envía al funcionario encargado para...
Pero bueno, ese funcionario, esos, porque son dos,
sí.
firmaron de que estaba bien. Para
no,
que
ellos no, pero hay otro funcionario que firma, que cada uno tiene sus responsabilidades dentro de las direcciones respectivas. Entonces, envía a imprenta porque hay un contrato donde ellos deslindan responsabilidades si tiene errores. Te dice, yo te voy a imprimir el libro, no te voy a corregir el libro.
Ah,
te
dice, ¿no? Pero por eso, pero ya está todo tipeado.
Claro, entonces. Está todo completo. Ya vos le mandás el material.
Digital. Para
que... Entonces, llega allá y...
O sea, la imprenta entonces no corrige.
No. Cinco imprentas que no tienen responsabilidad. Una de ellas que me dice, mira, Eduardo, vamos a colaborar, no tenemos responsabilidad, pero quiero colaborar contigo para la reimpresión gratuita, ¿no? Y voy a decir por lo menos el apellido, sí. Harrison, Robert Harrison, ¿no?
Ellos te van a reimprimir a pesar de no tener responsabilidad.
Sí, no tener responsabilidad, te dice, te voy a reimprimir las hojas donde están los errores focalizados. Entonces, ahí cuando toma estado público, imagínate, octubre, yo en enero, 30 de enero, nos fuimos al depósito del MEC, invitamos a todos los medios de prensa.
Ya estaban toditos los cuadernos.
Sí, yo tenía el muerto en caja.
Claro.
Sí, estaba repartiendo.
¿Y vos no sabías?
No. Y estaba ahí y orgulloso porque universalizábamos. No solamente quedaba en Cordillera, sino todo el país iba a tener de primero a sexto grado. Va a tener de primero a sexto grado la estrategia exitosa en un lugar para salir de la evaluación PISA que nos condena.
Claro.
Y leo, pienso y aprendo el otro material, que sí entró el 21. Espera, ese no tiene errores.
No tiene errores.
Eso va, ya está, el 21 recibieron todos los alumnos de primer grado, las profes, pero el año pasado teníamos que capacitarles a los docentes para que manejen la estrategia. 29.500 docentes capacitamos, así, capacitación, libros, preparar los materiales, el cuadernillo, cómo se hacen los materiales, reciclar botellas, etcétera, para hacer el trabajito en aula. Todo eso hubo un entrenamiento a nivel nacional y teníamos que enviarle el material impreso y ahí nos encontramos con este hecho significativo.
Bueno, pero ¿quién es la persona que tenía que corregir y...?
Y hay dos direcciones generales.
Bueno, pero no las direcciones, porque ¿quién corrigió? ¿Sabes por qué te digo? Porque es lo mismo que, o sea, no vos haces la misma injusticia que haríamos contigo si te echamos por eso, te podemos echar por otro motivo, ¿verdad? Porque ella no fue, o sea, yo no sé, o sí fue, te digo, el que le echaste vos, ¿verdad?
Sí.
¿Fue el responsable de la corrección o le echaste porque sabía y no dijo? O sea, ¿por qué le echaste?
Mira, una de esas personas...
Dos fueron.
Una que es mujer,
sí.
Conoció y no alertó.
Ah, sabía y no
alertó. Sí, inclusive se fue a la oficina del otro. Y le dijo, mira, estos errores hay que... No, ya tenemos que enviar 3 días antes. Imprenta ya nos espera, ya tenemos que enviar. Pero estos son los que tenemos que corregir. Le lleva toda una carpeta. Eso surgió después de una investigación donde ordeno una auditoría. Primero ahí conozco que desde el 2011 había sido, estaba el error. Y también la investigación para ver responsabilidades, y donde pregunté, donde hice desfilar un poco ahí, operé como fiscal, y tuve las mismas manifestaciones de estas dos personas. Bueno, yo conocí, pero le llevé a él, era como yo deslindo responsabilidad sobre el otro, y el otro dice, no, ella es, según la carta orgánica, ella es la responsable. No, y como son cargos de confianza...
Ah, bueno, pero esas dos personas entonces fueron las que salieron.
Sí, ya fueron de...
Bueno,
de
pero remunerar. ¿Y los que tenían que corregir no corrigieron?
Bueno... Y ahí están, ellos son los titulares. Y se ordena sumario para que todo el personal que tuvo responsabilidad dentro de la corrección puedan recibir la sanción que corresponda. Vos no podés dejar una situación. Para eso se te paga, para eso estás en ese trabajo y ese es tu trabajo. Entonces, no puede un ministro decir, pero vos sos responsable. Sí, yo soy el responsable político, institucional, claro. Pedí perdón por eso. ¿Por qué pedí perdón? Me dice, porque corresponde. No, pero no dijiste que en el tiempo ya de Lugo y de Víctor Río estaba. No, yo soy el actual
hoy,
ministro.
Claro. Lo que ellos hayan hecho es problema de ellos.
Ya no les salió, tuvieron claro. Suerte, ¿no? Pero te voy a decir, yo soy el responsable y pido perdón públicamente. Y el otro, otra expresión un poco fuera bastante del lugar que ofendió muchísimo a la ciudadanía fue cuando hubo un evento en el Banco Central y me abordó la prensa. Y yo en la tarde anterior estaba saliendo de una internación de dos estén que me hicieron y me voy, y no iba a ir a ese evento, pero como estaba fijado y el presidente iba a ir, el presidente hasta retrasa porque hasta última hora de la mañana yo estaba para no ir. No estaba bien, no estaba nada bien. Y me abordó y ya comenzó a estonar estado público y yo dije, no, pero ¿cómo? Esperá. Salimos la foto enviando, orgulloso de la estrategia, enviando. Y me agarró mal, donde me expreso que los niños tienen que corregir. Y bueno, y también hice un pedido de perdón porque las expresiones causaron realmente malestar en mucha gente, papá, mamá, etcétera. Y a trabajar sobre las correcciones. Hoy están todas corregidas.
¿Cómo corregiste?
Puse un equipo de 10 personas que se sentaron y no se levantaron, ahí almorzaban, ahí trabajaban y en una semana corregimos todo. Bueno, imagínate lo que se podía haber hecho.
Bueno, corrigieron todo, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora qué se tiene que...?
Ahora se manda a imprenta, donde la empresa nos va a imprimir
la página,
las páginas.
Sí. Y se inserta la página.
Sí, y se envía a las escuelas donde están esperando. Es decir, en las escuelas están ahí, no se le entregó a ningún niño. Ajá. Y una vez que reciban todos, bueno, en marzo...
Espera, entonces recibís el cuaderno como es, porque me mostráramos librito, cuaderno. Sí. Y ahí van a sacar la hoja cerrada.
Sí, van a pegar con plasticola, ¿no? Sí, encima de la hoja que tiene el error respectivo.
Y eso van a hacer con todos los libros.
Con todo. Con todo lo que las hojas que tienen.
Con todas las hojas, sí, con todas las hojas.
Y se usa la misma matemática el año pasado, si no es que no estamos teniendo matemática. Uh-huh. Es la misma matemática del año pasado. La estrategia empezaba este año a nivel nacional. Uh-huh. Y ahí vinieron las maparistas, por ejemplo, las maparistas, que yo le digo maparistas, docentes, profes, maparistas de Cordillera, a defender. Dijeron, no se puede estigmatizar por unos errores. Nosotros venimos a contar la experiencia, por eso estamos en los niveles donde estamos.
Claro,
y comenzaba a decir, por favor, no tumben esto. Esto es la fórmula. Las que tienen la experiencia, la que enseñan, la que contaron, ayudaron a entrenar a tantos docentes. Entonces, esa es una acción para mí realmente desgraciada. No me esperé. Y bueno, y por allí algún gremio, no, ¿y por qué? Y hay que sacarle demasiados errores. Bueno, hablamos en un momento dado y vi que cada uno tiene sus reivindicaciones como gremio y les expresamos qué es lo que queríamos, que están las mejores intenciones y queremos que eso tenga éxito en los próximos años cuando sean evaluados otra vez nuestros hijos, tengan un mejor nivel de matemática en lectura y comprensión de lo que leen, como tiene Casa para Exitoso o donde estamos teniendo también en Misiones, que fue exitoso. Y lógicamente estamos muy confiados en las dos estrategias que implica hoy por hoy la fórmula que nosotros creemos que puede movernos en los números que hoy nos posiciona como Paraguay en educación.
Tengo que dar una breve pausa. Y después quiero saber también sobre tu salud. Contame un poco luego de la pausa, a ver qué pasó contigo y cómo estás. Bueno, podés disfrutar, ya sabes, del mejor momento del día con estas super ofertas de Polar. Atención, por solo 11.000 guaraníes, llevas 6 latas finas o 5 latas normales o 4 latas largas de Polar. Te repito el precio, 11.000 guaraníes. Te ofrecemos, como siempre, practicidad al mejor precio. No cargues con envases. Carga directamente tu heladera. Polar, lo mejor del día. Es igual para mí. Bueno, ya sabes que en Mateco trabajan para brindarte una gran diversidad de productos y servicios para la construcción a precios justos, con atención personalizada, venta de materiales desde la arena, ladrillo, maquinarias, todo al servicio de la construcción. Llama al call center de Mateco, materiales de construcción, 501-700. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizadas. Y cuando tenés dolor, pensás en Quitadol, obviamente. Quitadol Rapid, cápsulas blandas. Más rápido, más efectivo y el más recordado. Ganador del premio Top of Mind por tercer año consecutivo. ¿Tenés dolor? Pensá en Quitadol.
Desde tu altura, Señor,
Eduardo Romalino.
Romalino, Eduardo, sí, Romalino.
Mi abuelo era Romalino. Y me heredó a mí. Ningún otro primo ligó el Romalino.
Bueno, por una especie de Romario o algo así, no sé, ¿verdad?
Dice que tenía ascendencia brasileña porque uno de sus apellidos era Da Silva.
Ah, sí, seguro. Sí. Romalino Da Silva. Romalino Da Silva.
Romaliño, seguramente.
Romaliño. Romaliño.
Le metieron Romalino. No, pues estoy bien, estoy orgullosa. No,
no. Ay, yo no, María Herminia, a mí también yo heredé.
Mamá está escuchando, mi tía, esa, la hermana de Eduardo San Martín. Ah, y ese sí. Romalino era el papá de Eduardo San Martín.
Ah, el papá de Eduardo,
claro,
San Martín.
Claro, el papá de mi mamá, mi abuelo.
Ah.
Y
espera, Popo, yo no...
Mamá
no,
es hermana de Eduardo, de Chacho San Martín.
Sí,
Eduardo,
sí, claro, me acuerdo perfectamente. Sí, sí. Es tu tío, entonces.
Sí, Eduardo. Y a Eduardo también por él. Y entonces...
Bueno, por lo menos ese nombre está perfecto.
Y tenemos que honrar, ¿no? Claro, tenemos que honrar la memoria, sí, de él, sí, porque fue un hombre íntegro, honesto, por lo menos así le recuerda no solamente el partido, sino la oposición. Yo estuve en el sepelio de él, donde le lloró Laíno, la oposición.
Sí, sí, sí.
Es decir, el Partido Federalista, porque formaban parte del Acuerdo Nacional en su momento.
No me acuerdo, yo lo conocí. Bueno, ¿qué es lo que te pasó? Después enseguida volvemos a la educación. ¿Qué te pasó?
Raúl Aguilera me dijo lo siguiente. Mira,
¿quién
me abrazó?
Raúl Aguilera,
el que era el anterior. Ajá. El anterior.
Ah, el anterior.
Sí, 6 meses estuvo como ministro y me dijo, mira, te deseo éxito. Uh-huh. Nos abrazamos ahí en su despacho, hoy mi despacho. Me dijo, una cosa te voy a recomendar, cuida tu salud. Come ahora. Cerrar el celular. Esto es intenso, Eduardo.
Ah, mira vos.
Y yo le subestimé un poco. Porque tiene 90.000 funcionarios.
¿90.000 sí, funcionarios?
Total, con el administrativo y docente. Y vos tenés entre contratados.
Y más ahora todos los estudiantes.
1.5 millones de estudiantes, para darte una cifra redonda. 3 millones de padres. No. Y vos sabés que hoy la tecnología te permite comunicar, y todo el mundo tiene mi teléfono.
Claro.
Entonces te dice, soy de la asociación de tal cosa. Si usted, ministro, en este momento no viene a mirar cómo está el aula acá, nosotros la próxima semana cerramos la ruta. Uh-huh. A ese nivel de intensidad. Exacto. Y vos vas leyendo. Tenés 83 grupos de docentes que me metieron todos. Les leo, me mandan a la China algunos.
¿Cómo hacés, Pale?
Y miro ahí. Y más o menos a las 10 de la noche me siento a mirar todos los grupos. Le veo, algunos están pichados, otros no hablan como docentes, otros son excelentes, pero están allí. Y son intensos las comunicaciones, donde lo que hago es así. Me envía un Mina me escribe. Yo no sé quién es. No dice Mina, está su número. Entonces hago screen de pantalla, de acuerdo a la necesidad, mando a infraestructura. Screen de pantalla, mando al otro. Screen de pantalla, mando a las distintas direcciones que corresponden. Entonces, como está arriba el número de teléfono,
le pueden llamar.
Deben llamar.
Ah, deben llamar.
Deben llamarle y me tiene que reportar el director que ya le llamó por WhatsApp.
Ajá.
Y me dice, ya le llamé, ya hablé con la señora está más tranquila, el lunes está infraestructura en esa escuela, las hace, sí. No van a cerrar la ruta, aleluya, decimos. Entonces, va sacando intenso. Sábado, domingo. Y
ahí te enfermaste.
Y vos te salís temprano de San Lorenzo y tenés que hacer así, respirar y comenzar la travesía, ¿no? Te vaya por Luque, después ya allá cerca del botánico, ahí empieza la congestión para agarrar tiga, agarrar... Y ahí, ¿por
qué no te mudas al lado?
Y es una buena propuesta. Me dijeron ya varias veces, como senador ya me alquilar ofreció. Sí, y no estoy en una casa alquilada.
Ah, entonces, eso con más razón.
Entonces, venir. Entonces, no voy a comer a casa. Cuando fui senador, comía sobre mi escritorio para no hacer toda esta travesía hasta de ir. Entonces, hago lo mismo en el MEC, como sobre mi escritorio. No comía ahora. No desayunaba bien. Tomaba mate. Ahora estoy tomando mate. Mate. No entraba. Un yogur no entraba. Porque ya vos te despertás y vas comenzando a mirar y viene la... Te mandan a la China, acá está todo el país, estoy hablando. Claro, entonces sí, te viene así y todos los problemas, vos vas mirando, ya no entra, no es que me voy a victimizarme, pero lo único que te quiero decir es que no somos de hierro, claro. Es decir, no es un ministerio pequeño, y si le vas a dar atención como tiene que dársela al Ministerio de Educación, tenés que entrar en este ritmo. Entonces agarrás, no es que te desconectás, no es que sábado apagás, no le haces caso a la gente, ni domingo, no. Tenés que estar intenso, y yo le estoy realmente apretando más la cuenta, y le pido perdón a mis funcionarios siempre, que son los de mi confianza, decir, mira, no te dejo descansar un domingo. Entonces, venir, eso me comenzó a afectar, y estuve en el despacho las 7:30 de la noche.
¿Qué te pasó?
Y estuve ahí, y siento que me apretó el pecho, chiquitito. Me apretó así como no me faltó aire, pero me apretó, no me dolió así como dicen que un infarto... Duele, y no me alargaba. Y no le quiero yo ver a los médicos, que mal testimonio el ministro de Educación diciendo eso, ¿no? Pero le digo lo de a mis médicos, o sea que no, todo es noticia negativa, pa. Entonces voy a agarrar y entonces le agarra y me dice mi gente que está en mi entorno, me dijo, ¿qué le pasa? Nada, después no me soltaba, y ahí le agarré y le dije, mira, algo no estoy viendo bien. Ve un poco al cardiólogo, que es un pariente. Y él me dice, a las 8 de la noche espero, es decir, del MEC, había que salir de 7 de la noche, y me fui al y me dijo, mira, no te veo bien, esto es rápido, esto es urgente, ahí ya me internaron.
¿Te hicieron cateterismo?
Me hace un catéter, pero me observan, porque por las imágenes de afuera, veían una válvula dañada, ¿no? Una válvula aórtica dañada, severamente dañada. Y el pronóstico era cirugía para cambio de válvula. Entonces, esa es la primera mala noticia, donde vos decís, pucha, hay que contar a la familia, hay que aguantar, hablar. Es a corazón abierto, porque hay otra tecnología que te entra por la ingle. Y el ministro no tiene seguro médico.
Ah, ¿cómo que no tiene?
No tiene.
Ah, no tiene seguro médico.
Ni mi viceministro.
¿Y por qué
Es el único ministerio que no tiene seguro médico.
Qué barro, porque justamente yo me acuerdo que hice todo un panel, porque unos seguros médicos carísimos tenían, me acuerdo que en el Senado.
Ojalá que podamos lograr equiparar a otros ministros, que uno dice, pero ¿por qué te compara? Y porque los otros se pueden ir, algunos se pueden ir al Brasil y todo eso, atender. Y nosotros no tenemos. Entonces, una cosa enorme, intensa, vos te estás dando 14 horas por día, modificás tu forma de almuerzo, ya no comes en tu casa, no hay descanso, y de repente te agarras y bueno, y para eso ganás bien, no. Entonces, vienen las excusas así, ¿por qué te tengo que pagar? Y bueno, y me pago yo me pago. Entonces, me fui, ahí viene el diagnóstico, me dicen, te vamos a hacer un catéter, que es como meterte por las arterias unas imágenes que te van sacando. Y cuando se dan, salen afuera, y yo ya estaba dormido, y le dicen a mi familia, esto es urgente, tiene dos arterias 99%
obstruidas,
y tenemos que abrir con el stent. Y primero vamos a hacer una, y dentro de 3 días hacemos otra. Y yo no estaba enterado, porque estaba ya dormido en sala de cirugía.
Y te hicieron nomás ya una.
Sí, lo único que me despertó el médico ahí, le vi medio como unos astronautas, vestidos. Sí. Porque hay rayos, etcétera, se usan esto. Y me mira así y me dice el médico, te digo que... Yo dije, ¿será que soñé? Ajá. Me dice, tu válvula, tengo una buena noticia sobre tu válvula. De severa pasó a leve.
Ajá. O sea, la válvula puede esperar entonces.
Sí. Y después yo dije, y ahora te vamos a entrar. Y me entraban por la arteria acá, por el brazo.
Brazo. Ah, no, te entraba por la ingle.
No, por el brazo, las dos veces por el brazo. Y me parece que así te despiertan y después te duermen. No sé qué tienen ellos. Sí. Ya me fui otra vez, pero parecía que yo soñé. Ajá. Que me estaba diciendo de que teníamos buena noticia. Pues mi mente, cuando me dormí, era
la válvula.
La válvula. Y ahí es donde salí con esa buena noticia, puede esperar más. Y bueno,
y te hiciste las dos cosas ya, los dos estén ya te hiciste.
Sí, dos.
Los dos estén y la válvula, ¿puedes esperar a cuándo?
Puedo esperar, tenía que ir el 21.
¿De qué?
De febrero. ¿Ahora? Hacerme ver. Me citaron el 21, pero empezaba las clases y no me fui, le estoy postergando un poquito.
Sí, pero no hay que joder con
No, está bien, me voy a ir seguramente la semana que viene, claro, cuando esto está un poco más estable. Y sí tengo que hacerme ver.
Sabes todavía cuándo.
O sea, no. Lo que tengo que ver es cómo estudios. Quedó los dos estén. Me van a hacer una prueba sobre cinta, que te piden todo. Y bueno, espero que tengan buenas noticias. Uh-huh. Porque yo digo, la tecnología avanzó tanto que...
No, lo que pasa es que si te haces ver a tiempo, puedes llegar a ser un hombre nuclear, no sé cómo explicar, te pones de todo y seguís viviendo 100 años, pero el tema es que tenés que hacerte a tiempo.
Sí.
El 21 empieza la clase, bueno, después el 2 de marzo, ¿qué eso?
No, tenía que irme el 21, es cierto, pero fue un día muy especial, donde estaba todo monitoreado el país, porque teníamos que empezar, ver cuáles no empezaban. Teníamos el Miguel Ángel Rodríguez que se llevó la tormenta a Ñemby, ¿te acuerdas?
Sí.
El 7 de noviembre del año pasado tenía y no empezó el viernes. Che. Dije yo, ¿y por qué? Y porque faltaba limpiar. Los padres estaban ahí trabajando con los bomberos, baldeada, etcétera. Y no empezamos. Y se trabajó, ellos trabajaron, sábado, domingo. Y hoy fuimos a inaugurar la inversión de 1.200 millones entre tres instituciones: Gobernación de Central, Intendencia de Ñemby y el MEC. Una inversión, le dejamos nueva a la escuela y le dimos por primera vez equipos informáticos a su bachillerato técnico. En informática.
Bueno, tengo que dar la pausa dentro de un rato, pero antes quiero que me conteste lo siguiente. ¿Cómo estás trabajando el tema de la infraestructura? Porque una de las quejas, digamos, ¿verdad? Sí. Mediáticas y también la otra vez en este panel que tuvimos acá el lunes. ¿Lo mediático qué? Porque así como criticamos, yo también intento ser autocrítica, digamos. Uh-huh. Intento, digo, porque es lo que menos me gusta, obviamente, autocriticarme, ¿verdad? Pero intento. En el sentido de que al gremio también. Muchas veces yo digo que los periodistas también son muy injustos. O sea, así como decimos que los políticos son injustos, son ineficientes, etcétera, también, y por casa comandamos, digamos, ¿verdad? En el sentido siguiente, yo siempre digo que uno tiene que tratar de ser lo más justo en la crítica, ¿verdad? Y lo más racional en el pedido, ¿verdad? Si yo soy justo, te digo, mira, esto y esto, así está. Y yo te pido que por lo menos me hagas tres escuelas más, ¿verdad? Que yo sé que vos tenés el presupuesto para tal cosa. Si te pido 1.000, obviamente no vas a poder. Entonces, es un pedido irracional, ¿verdad? Y es justo, ¿en qué sentido? Yo lo quiero saber, y le llamé inclusive a un funcionario tuyo del ministerio, porque había una arquitecta o algo así que siempre hablaba acá, pero le llamé a otro, un señor, ¿verdad? Que no me estoy acordando el nombre para variar. Yo lo que creo que ustedes tienen que tener así como un mapa, y no sé si lo tienen, pero no me supieron por lo menos dar con precisión, ¿verdad? Hay 7.800 escuelas, te digo un número aproximado, ¿verdad? 7.800 escuelas. De las cuales, a ver, 2.000 están en malas condiciones, te digo todo número cualquiera, pero que vos tenés que saber que son 2.000, vos, ministro, y tú encargado de infraestructura. Son 2.000. De las 2.000 escuelas que no están en buenas condiciones, otra vez haces una escala. ¿En qué sentido? Primero, en relación a cantidad de alumnos que tengan esas 2.000 escuelas, ¿verdad? De las 2.000 hay 100 que tienen muchos alumnos. Prioricemos las 100 que tienen muchos alumnos, ¿verdad? De esas 100, vamos a priorizar las que están en peores condiciones y de mayor riesgo para esos niños, ¿verdad? Y ahí vos ves qué cantidad de plata tenés. No, Podemos había sido más de 100, porque tengo 300 millones de dólares, te digo cualquier estupidez, ¿verdad? De las cuales podemos en realidad arreglar más de 100. Bueno, vamos a la otra parte, vamos a la otra 200 más, ¿verdad? Y en tiempo, ¿en qué tiempo, verdad? Se puede hacer. Entonces, si ustedes dan este informe con esta precisión que yo te estoy diciendo y con este orden, entonces yo voy a ser muy hija de puta como prensa, que puedo ser, que puedo ser, ¿verdad? Te pongo en la tapa una escuela allá en Cucó que tiene 20
vas
alumnos,
a encontrar.
¿Verdad? Siempre voy a encontrar, porque obviamente en un año y dos meses, no sé cuánto tenés de... Un año y siete meses, ¿verdad? Y estamos hablando desde el 89, que hay prensa libre, digamos, hasta ahora. Los niños famosos bajo el mango, etcétera, etcétera. Obviamente no puedo pedirte que un año y siete meses, con X presupuesto para infraestructura, todo me arregles la escuela, tiempo. ¿Verdad? Y que todas empiezan divinas, todas pintaditas, con florcitas, etcétera, etcétera. No, no, no puedo pedir eso, porque sería irracional en mi pedido y injusta en mi crítica, ¿verdad? Pero entonces, si vos sí me decís, mira, hay dos, yo recibí con 2.000 en malas condiciones. Ya arreglé 400 o arreglé 1.800, te digo cualquier cosa, ¿verdad? Ah, y 200 nomás las que están faltando, sí, te ¿verdad? Digo, entonces yo decía, bueno, yo no te voy a publicar justo las 200. Sí.
Ponele que la crítica sea porque la infraestructura escolar tiene problemas, pucha, inútil, que se vaya. Si yo no hubiera arreglado 100 escuelas, yo renuncio. Pero si yo te puedo mostrar, Mina, y a lo mejor me voy a tu programa si me invita, el televisivo, y ahí voy a mostrar.
Y espero el antes y el después.
Y que se prendan todo el país para conocer la verdad. Pero si yo hoy te digo 766 escuelas, repare. ¿Qué me decís?
766
escuelas. Tangible.
Pero reparaste en el sentido, a ver.
Todo.
Que quedó bien hacia toda la escuela.
No, ¿verdad? Te voy a dar los datos oficiales. Te doy los datos oficiales. Acá tenemos reparación, espacio educativo, sin construcciones, ¿no? Construcciones es otra cosa.
Porque, ¿qué es lo que es
construcción? Construcciones son espacios nuevos. Por ejemplo, espacios de desarrollo infantil, que son espacios para primera infancia, estamos construyendo para comunidades indígenas 185, que vamos a atender desde...
¿Qué es lo que es 700 y algo? Bueno, es reparación.
Fíjate un poco, acá tenés. De la Unión Europea. Sí. Había que conseguir recursos. Consiguió recursos de la Unión Europea, 22.000 millones, acá está, de inversión, 273 instituciones reparadas. ¿Esto qué implica reparación? Por ejemplo, estaba rajada la pared, el techo estaba roto, escupía ahí arriba, en los baños, los espacios educativos. Por eso acá dice 654 espacios, que puede ser un baño, una biblioteca, etcétera, y 273 instituciones.
O sea, espera, yo tengo que sumar entonces los espacios más los
de abajo. No. Vamos a ir para ser sencillo, vamos a hablar de institución educativa. Con recursos de la Unión Europea, que usted ve ahí, 22.000 millones de guaraníes.
¿Reparaste cuántos?
273 instituciones.
Espera, ¿y 654 espacios?
Creo espacio que es, en cada institución puede haber 3-4 espacios reparados, dos aulas, un baño.
Entonces, no
es lo mismo. Entonces, hablemos de instituciones.
¿Y esto qué es?
Eso es los beneficiarios, los alumnos, 46.200 alumnos
en esas 273 instituciones.
Que el 21 de febrero, estos 46.000 estudiantes no tuvieron queja, porque les recibió distinta. Esto es con Fondo de la Excelencia, el famoso FEI.
Fondo de Excelencia.
Aquí tenés 468 instituciones.
O sea, le tengo que sumar.
Entonces, le suma la del Fondo de la Unión Europea.
A la 273.
Más 468. ¿Cuántos mil millones se invirtió? 357.000 millones. Mucho dinero. Se movió la economía, el ladrillo, el cemento, mano de obra, etcétera. Y después tenés los recursos que te da el Congreso para el MEC. Imagínate si nos guiábamos solamente porque nos dan 25, nomás reparé. 4.000 millones de inversión. Entonces, 25. Más 468, que estas son nuevas, ¿eh? Estas del Fondo de la Excelencia es nuevo. Se tumbó toda la escuela y se hizo de vuelta.
O sea, espera. 468 escuelas nuevas.
Nuevas. Nuevos, pabellones nuevos.
¿Pero en qué? ¿Me estás hablando en un año y siete meses?
No. Esta es una gestión donde vos adquirís con un 25-30% de ejecución. con problemas de la famosa fiscalizadora, constructora, ajá, y había que desatar. Querían cobrar más y ahí tuvimos los, ajá, inconvenientes.
Pero se terminó eso.
Se terminó. Ah, se visible, terminó. Tangible, podéis ir a visitar cuando quiera. Ajá. Y 273, terminada. Este sí es mi gestión inmediata, ajá, con más este, más las 25. Ajá. Aparte de lo que estamos construyendo, 185 espacios para comunidades indígenas, primera infancia, las EDI, Espacio de Desarrollo Infantil, para atenderle a la mamá con su bebé desde los 4 meses hasta los 3 años de edad, en ese desarrollo de los 1000 días, darle alimentación, uh-huh, atención de salud. Esos son 17 espacios,
bueno, pero
de desarrollo,
espera, infantil. Espera. De esas 700 y pico, ¿verdad?
766.
Porque en total hay 7.800 escuelas, sí, me dijeron más o menos, ¿verdad? Sí. Aproximadamente. 700 y pico vos arreglaste y terminaste este
766,
año, ¿verdad? 766, ¿verdad? ¿Y cuántas en realidad hay por arreglar, en el sentido que están en muy malas
300 condiciones? Te doy un número redondo.
Oh, 300.
400, 4% es.
Bueno, espera, ¿y esas 300 o 400? Sí. ¿Vas a arreglarla? ¿Tenés plata para arreglar?
Sí,
este
tengo
año?
Plata. ¿Tenés? Tengo recursos.
O sea que vos crees que, ¿cuándo vas a terminar de terminar los arreglos?
Nosotros este año ya estamos entrando en esas 300, te estoy diciendo que son, sí, situaciones críticas. Por ejemplo, escuelita de madera, tres, cuatro aulas. Pero ahí es donde vamos a la transformación educativa, un debate muy importante. Porque, ¿qué hicimos? Vos me decís, orden. Dijiste una palabra muy interesante, orden. En el MEC no había orden. Había muchos datos sueltos. Ajá. Es decir, ¿dónde está la escuela tal? Allá recibió de una supervisión que se quiere cambiar el techo. Venía y quedaba el papel ahí. ¿Qué hicimos? Hicimos el mapa escolar que, eso, en tu programa, si me invitas, voy a mostrar el mapa escolar, que puede entrar hoy papá y mamá, saber los datos, las notas de sus hijos, y puede saber dónde está la escuela. La escuela georreferenciada. Ajá. Puede entrar en la escuela y va a encontrar cuánto le transferimos de gratuidad. Porque a veces los directores...
Espera, porque quiero que me expliques luego la pausa. Tengo que ir a la, sí, pausa. Espera. Bueno, en síntesis, 766 y sobra otras 400 para arreglar...
En estado crítico. 300 para, en estado crítico. En estado y crítico. Otras que son reparaciones varias, ¿no? Uh-huh. Que no afecta nada.
Bueno, atención. En la Universidad del Pacífico, los estudiantes de la Facultad de Odontología reciben una formación que se caracteriza por la temprana adquisición de habilidades y destrezas en laboratorios de simulación, para luego aplicarlas en las prácticas clínicas, las cuales están orientadas a la rehabilitación funcional y estética de los pacientes, realizando procedimientos vanguardistas y empleando tecnología de punta. Odontología UP está acreditada por la ANEAES. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales, @upacificopi. Bueno, y el Gobierno Nacional, como te comentábamos, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el marco del proyecto de restauración...
Tengo 39 alumnos que le puedes trasladar a un colegio, donde ahí podés llevar el almuerzo escolar.
Ahí va a haber computadora,
internet, etcétera. Le vas, claro, a meter en el sistema, en el mundo. Entonces, pero eso va a estar en una mesa de debate de transformación educativa este año, donde todos los paraguayos vamos a decidir si eso sigue ahí. Pero ¿cómo ordenamos el mapa escolar? Hicimos el mapa escolar, tenés escuela por escuela georreferenciada, cuánto recibe de gratuidad. 56 mil millones transferimos a los directores gratuidad. ¿Qué es gratuidad? Un monto de dinero que se le da por alumnos, por distintos niveles, a la directora. Mira, directora, yo te puedo dar, tenés, qué sé yo, un centro donde tenés 3.000 alumnos y más o menos te va a tocar arriba de 300 millones de guaraníes de gratuidad. Y vos decís, ¿300? ¿Yo voy a manejar? Sí, ¿para qué? Comprar computadora, reparar el aire, poner ventiladores, manda a pintar la escuela, tiza, papel, toner, para tu impresora, lo que sea. Ah, ¿eso le da el MEC al director? Sí, le damos. ¿Y dónde está ese monto? Y ese monto recibe el director, que es de la escuela, no del director, y está ahí. ¿Es poco? Sí, hay que aumentar, pero que no se diga que no tienen recursos. 56 mil millones le entregamos, 100%. A todos los directores del colegio, que antes medio que venía retrasado y no cobraban porque tenía que ir a golpear la billetera de Benigno. Benigno, dame para mi gratuidad, eso es importante. Y viene también Mazzoleni y viene el otro ministro, y quien se prende primero por la billetera de Benigno, ahí claro, saca y lleva a su ministerio, tomen, el reemplazo por maternidad, mis docentes que tienen sus bebés, 4 meses tienen que ir, le paga el reemplazante de Mina, Mina no quiere ir porque ya no le pagan. Entonces, se le debía desde el 2008, todo eso actualizamos. Pues sí,
desde
el 2008 no se le pagaba.
Y
no querían reemplazarle más a ninguna mamá.
Y ahora está al día.
Estamos llegando ya al día, pues ya pasamos todo 2018, sí, lo que estoy debiendo de 2019, perdón.
Hasta el 2018 estaba.
Hasta el 2019, pero desde el 2008 se le debía. Entonces vos decís, encontraste un desorden, comenzás a pagar. Y ahí es donde mirás la escuela esta de Buenavista y comienzas a decir, microplanificación, ¿tenemos algún proyecto ahí? ¿Sabes qué me encontré? Que el 20 de diciembre, el gobernador Pipo Díaz de Casapá hizo un llamado a licitar para repararle reemplazarle la de tabla que vieron de la gallina y el torneo, por de material, 3 aulas, 161 millones, ya adjudicó el gobernador para construir. Eso no se publicó. Es decir, comenzó a viralizarse que se tenía que hacer. No. Está el documento de contrataciones públicas, está todo desde el 20 de diciembre. Claro, ya.
Pero está, aparte de no publicarse esa parte, digamos, sí, es a medias informadas. Sí. También está este otro tema que yo creo que es la cuestión de fondo, que es optimizar los recursos. Eso de que se tiene que ver efectivamente.
Ese es el debate central,
en realidad.
Pero, ¿sabes qué hicimos? En el mapa escolar que pueden entrar papá y mamá, es muy, muy importante, porque, por ejemplo, te cambias de lugar y te decís, ¿dónde voy a cambiar a vivir, qué sé yo, la Capiata? ¿Y qué escuela tengo cerca? Vas a entrar en la página del MEP, www.mep.gov.pi, y ahí vas a entrar y vas a ver, primero, kits escolares. Si no te llegó los kits escolares, entra a Kits Escolares 2020 y Mina, que es la directora de la escuela de Guillaú, le escaneamos el acta que Mina firmó y recibió. Hay pori bebé que no recibimos. Está escaneado con la firma de Mina, la fecha y la hora que recibió. Es decir, la cantidad también. Entonces, todo está escaneado para controlar. Y después te vas y dices mapa escolar. Y ahí podés entrar y poner por departamento, por ciudad, y vas a conocer cuánto gana el docente, en qué aula está Mina enseñando, qué materia, todo eso juntamos en un año de trabajo, el desorden, no se tenía ese mapa, juntamos. A ese mapa escolar ahora le vamos a agregar, vos podés entrar a saber las notas de tu nieta, por ejemplo. Entra, hay unos piecitos arriba del mapa escolar, vas a ver, y entra y te vamos a dar un código, decir, vos pones el número de cédula y decimos, ¿quién sos vos? Padre, madre, tutor, que cuando le inscribiste a tu nieta, si vos le escribiste, va a figurar en el registro del MEC, o si no, no te va a reconocer. Te pasamos un código al minuto nomás, vos metés el código, entra, y vas a ver, desde jardín de infantes, la vida de tu nieta, hasta que llegó a la media. Todo. Eso nos llevó un año de trabajo. ¿Sabes cuánto teníamos presupuestado para gastar en eso? $1.5 millones. Un millón y dólares.
¿Y ya está actualizado?
Sí, ¿sabes cuánto gastamos? Cero.
¿Por qué?
Y porque encontré los jugadores en el MEC que eran capaces, me hicieron la visión que teníamos, me hicieron trabajo y ahorramos esos $1.5 millones que tranquilamente yo le podía contratar a Mina o ahí afuera con una consultoría. Exacto. Y me arma lo que yo ya sabía. Claro. No, ahorramos esa plata y ahí fuimos allá. Ahora ese mapa escolar le vamos a agregar el mapa de infraestructura escolar. Exacto. Viste que cuando entras en un hotel sí, X, entras y quiero ver la habitación. Y te vas a ver la habitación, está la foto, el baño cómo es, etcétera. Bueno, a la escuela georreferenciada, con su cantidad de alumnos, si tiene becados, si tiene cantidad de nena, cantidad de varón,
¿para cuándo estaría todo eso?
Ahora voy a, tu programa, si me voy a tu programa, voy a mostrar las primeras escuelas que ya están teniendo parte de la infraestructura, donde no vas a poder mentir ni el ministro,
ni la gente que reclama.
Ni la gente que reclama, porque vas a ver la realidad.
Bueno, tenemos la grabación de los que estuvieron acá ese lunes, FENAES, OTEP Auténtica, Juntos por la Educación y Sindicato de Directores. A ver, ¿qué le preguntaron al ministro Peta? ¿Qué le dirían a PETA? ¿Qué le preguntarían o qué le pedirían a PETA? Sí, una cosa, o sea, PETA ahora te está escuchando, que seguro que va a estar escuchando. ¿Qué le pedirías a PETA, Gabriel? O sea, una cosa, yo te digo, tenés que reducir a una.
Una cuestión concreta, puntual, que cumpla lo que está estipulado en el Estatuto del Educador en lo referente al escalafón docente, que sea de nuevo estricto con el sistema concursal, pues se está desviando eso.
Oscar.
Bueno, siguiendo un poco la línea y para sumar un punto adicional, yo creo que una cuestión fundamental y que tiene que ver con el fortalecimiento de la institución del MEC. El 17 de enero del 2017 se aprobó la Carta Orgánica. Tardó poco más de un año y medio en reglamentarse. Y la Carta Orgánica era una tremenda oportunidad para llevar adelante un proceso de fortalecimiento institucional. Es decir, tener una institución preparada, adecuada, con las condiciones, las capacidades para llevar adelante cualquier proceso de mejora en política.
¿Y dónde está esa Carta Orgánica? No estoy entendiendo.
Y está ahí, pero realmente no se hizo más nada que simplemente
de
una reglamentación.
¿Desde cuándo esto?
17 de enero del 2017 se aprobó la ley de Carta Orgánica que establece el nuevo ordenamiento y prácticamente quedó ahí.
Ajá. Pero no se implementa, no se reúne.
Creo que se terminó
por implementar
muy básicamente.
¿Qué le pedís?
Que realmente es sumamente necesario llevar adelante una política de fortalecimiento institucional. Queremos conocer la política de fortalecimiento institucional de esta administración del ministerio y que de alguna u otra forma esta, cuál va a ser la visión de esa dinámica en el proceso de transformación educativa.
A ver.
Sí, Marico. Le pedimos que cumpla la tarea que dejamos en la mesa técnica, porque hay mucha desconfianza, uh-huh, basada en 6 ejes. Infraestructura, conectividad, almuerzo, merienda escolar, diálogo con todos los actores y reingeniería del talento humano del ministerio. Eso nos prometió, nosotros le damos un crédito, en 15 días evaluamos.
Ah, pero 15 días tiene que hacer todas esas cosas.
Por lo menos dar la semilla, tenía que cambiarle a varios. Tiene que por lo menos visitar la escuela Alicia Lins, porque el director estuvo en esa reunión, una escuela, mira, desesperantes. Entonces, le dimos una tarea en 5 horas de conversación. Estos 6 ejes, como vos dijiste, no hace falta mucho eje. Sí. Hace 6 y demostrarme que tenés, porque todo el mundo desconfía de vos. Ojalá lo cumpla.
Camila.
Teniendo en cuenta la actualidad de la educación paraguaya, me voy más por lo humano, uh-huh, y le preguntaría si le gustaría que sus hijos tuvieran la educación que estamos teniendo los estudiantes de las instituciones públicas en estos momentos.
Bueno, a ver, contéstame, pero mira, tenemos
bueno,
así 2 puntual. Minutos. 2 minutos.
Lo de Gabriel. 35% este ministro hizo el lobby, llevó sobre la mesa en los 2 años.
¿35%?
¿Qué? De aumento salarial.
¿35%?
Sí.
¿En este
administración? En esta administración, con el presidente de la República pidiendo al Congreso.
Y el escalafón igual.
Y el escalafón, estamos pagando escalafón, pero falta. Sí. Ya tenemos una mesa técnica para esta semana conformada para hablar con Hacienda si tenemos plata para pagarle. Segundo. La,
que tus hijos tengan
no, la estructura orgánica, estuve contando recién el mapa escolar, estamos haciendo conectividad en 1700 escuelas, supervisiones, etcétera. La estructura está fortaleciéndose dentro del MEC como nunca antes. Esa es la respuesta.
¿Lo de la Carta Orgánica?
Lo de la Carta Orgánica, eso es lo que te estoy diciendo. Estamos fortaleciendo, tenemos toda la estructura haciendo funcionar. Por allí está fallando algún actor ahí entre el medio, que vamos a hacer los ajustes, que son supervisores, algunos, no todos, que por allí no están cumpliendo su rol de fiscalizar si falta infraestructura, una cuestión pedagógica. El otro,
me gustaría que los hijos, ahí me tenés que contestar porque ya nos quitan.
Mis hijos egresaron de colegio público, siendo yo senador, es decir, podía haberle puesto en un colegio privado. Yo soy orgulloso de los colegios públicos y yo creo que tenemos que recuperar el orgullo en infraestructura. Hoy lo que vi, lo que se hizo ahí en el Miguel Ángel Rodríguez, está mejor que los colegios privados en infraestructura y tenemos muchas de esas así. Ahora tenemos que manejar el contenido, que logremos en esta transformación educativa debate, la reforma de la malla curricular, la formación de docentes distintos para el siglo XXI. Es decir, estamos bien por un buen camino y creo que vamos a cumplir, pero no tenemos que reconocer un error. No comunicamos. Ese es mi error, reconozco, me falta prensa, me falta comunicación, me falta informar. Y cuando ellos conocieron, Gabriel me dijo, Gabriel, de esto 100% que está ahí que te mostré, porque mucho más gestión, ¿cuánto vos conocías? Me dijo, 80, pero no voy a salir afuera a aplaudirte, porque esa es tu función. No quería saber más si yo soy el fracasado en que no te comunique. Hay mucha gestión y bueno, y seguimos trabajando.
Bueno, gracias por estar, PETA. en una próxima oportunidad, pero quiero hacerlo con otros autores también, el tema de la reforma educativa.
Eso es importante.
¿Está? Sí. Gracias, ahora sí.